Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Ya sabes que Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre. ¿Y qué es Baladre? Pues Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y si quieres saber más sobre Baladre, puedes entrar en su página web redasociativa.org/baladre. Ahí encontrarás mucha información y también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Si lo que quieres es entrar en contacto con el programa, solo tienes que mandar un correo electrónico a nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en el programa de hoy, después de todos los especiales, comenzamos ya con esta nueva temporada y lo hacemos con una entrevista también muy especial, que fue la entrevista de Manolo Sáez a Miren Etxezarreta de Seminario Taifa. Luego, en el momento de oficinas y puntos de información, hablaremos con José de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y por último, en la sección de Zambra, conoceremos el libro El lado oscuro de Google y también hablaremos de Magda Donna. Así que te invitamos a compartir esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas. Por supuesto, antes de todo esto no podía faltar, ya en esta nueva temporada, el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
El periódico El País publicó hace algunas semanas uno más, desquiciado editorial. Evo Morales había decretado el aumento de los combustibles en casi un 80%. En realidad, el presidente Morales había eliminado las subvenciones estatales a la gasolina, cuyo resultado era la equiparación de los precios a los de los países del entorno, intentando evitar de esa manera el constante contrabando de combustibles desde Bolivia. La medida tuvo una pronta respuesta popular y la gente se echó a la calle. Durante los dos días que duró el decreto, El País se frotó las páginas. Inmerso en una continua campaña de descrédito y mentiras hacia Evo Morales, de repente el periódico se puso del lado del pueblo, intuyendo un desgaste que quisiera tambalear el puesto presidencial. Pero Evo entendió las protestas, retiró el decreto, las aguas volvieron al cauce y El País se quedó descolocado, incómodo, enrabietado. Entonces, el editorial dictaminó su visión ética de la democracia. La rectificación era una pérdida irreparable e intolerable de autoridad. No vaya a ser que cunda el ejemplo. Pero el editorial decía muchas más cosas. Aparte de intentar ridiculizar una vez más a Evo por ser indígena y creer en Pachamama, la madre tierra para los indígenas andinos, El País sentenció que el problema de las extracciones de crudo y su comercialización en Bolivia era que, tras su nacionalización, las multinacionales extranjeras, las únicas, según El País, con capacidad de sacar a flote el Estado, no estaban por la labor. Con esta afirmación, el periódico se declara, sin ambages, seguidor y vocero del colonialismo permanente. 500 años donde las empresas, tan amigas del país, le han robado todo a Bolivia, hasta con la lluvia lo intentaron. Ese es el tema de la espléndida película dirigida por Isiar Boyaín, también La lluvia. Apoyada en un acertado guión de Paul Laverty, un asiduo del cine de Ken Loach, la película se nos muestra como una verdadera lección de historia, abordando el cine político y evitando dos lastres de este género, el aburrimiento y el panfleto. Con las historias que la cruzan, después de 500 años, con una naturalidad sobrecogedora, también La lluvia nos recuerda la vigencia de un orden instaurado, el capitalismo, una de cuyas bases fundacionales fue la acumulación de oro y plata de los nuevos territorios conquistados. ¿Hay oro?, se preguntaba Colón a su llegada a las Indias. ¿El agua no tiene dueño?, se preguntaron las corporaciones y el Banco Mundial en 1999. Le respondieron que sí, que era de todos, pero que la cuestión era tan evidente que nunca se habían molestado en sacar los títulos de propiedad. Entonces se desató en Cochabamba la guerra del agua, y en la película a Colón, a Bartolomé de las Casas y a la mentalidad blanca los coge dentro. Las escenas contrapuestas de los dos tiempos de la cinta son espejos que reflejan dos épocas, pero una misma injusticia. En una historia en donde el protagonista es el pueblo, la película está además maravillosamente interpretada. Los profesionales metidos en su papel, los indígenas metidos en el suyo, resistiendo. El agua es nuestra, carajo, ponía la pancarta más emblemática de aquella guerra que ganaron los buenos. Es posible que algo parecido dijera alguna voz anónima en las manifestaciones de la recreación cinematográfica. A aquella sublevación popular que consiguió que se derogara la ley que privatizaba el agua, se habían unido los cocaleros. Uno de ellos se llamaba Evo Morales, un indígena. No sale, pero sí está, a pesar del país, en la película. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, miren Echezarreta, activista y sobre todo una persona muy implicada en el Seminario de Economía Crítica Taifa y en Cantidad de Enredos. Buenas, miren.
Hola, buenas, soy Manolo.
Actualidad total. Disteis la campanada con aquel libro. Es un tema que abordáis día sí y día también. Las pensiones.
Pues sí, no pensamos cuando preparamos ese libro que iba a estar tan de actualidad, pero la verdad es que ha resultado premonitorio, desgraciadamente, diría yo.
Y una que intenta divulgar un poco todo aquel contenido que mostrabais entonces, en cierta medida, ¿qué planteáis cuando decís qué pensiones?
Bueno, nosotros planteamos esencialmente dos cosas. Una, que el tema de la crisis de las pensiones surge porque se han manipulado los datos y se ha manipulado la información, pero que realmente no está nada claro, más bien está muy oscuro, que vaya a haber una crisis de pensiones. O que por lo menos no se pudiera evitar si se tomaran cierto tipo de medidas que no son las que están planteando ahora, sino muy diferentes. Eso por una parte. Y por otra parte, que el remedio que ellos proporcionan, que son las pensiones privadas, no solamente no es un buen remedio, sino que es un remedio desastroso, que es un fraude, un desastre, y que no se deben de hacer pensiones privadas. Esos son los dos patas un poco de los argumentos que nosotros sostuvimos en aquel libro y seguimos sosteniendo en todas nuestras intervenciones públicas.
Porque de alguna manera lo que se saca de tu respuesta es que hay un interés por estimular pensiones privadas.
Evidentemente, o sea, yo creo que, no creo, compruebo un poco de todo el análisis de lo que estamos viendo, que el objetivo final de toda esta operación no es otro más que estimular las pensiones privadas, no solamente en el Estado español, sino en toda Europa Occidental, que ahora ya no es Europa Occidental, que es toda Europa, pero la parte del Este ya lo habían hecho, el Banco Mundial lo hizo en 1990, cuando se derrumbaron los países estatalizados, y por lo tanto el objetivo principal y yo diría casi único de toda esta operación es una vasta operación financiera para favorecer a los capitales financieros privados.
Y de alguna forma, ¿cómo puede encajar para, bueno, pues las gentes, cada cual tiene su proceso y su opinión, ¿cómo se entiende tanto consenso de Comisiones Obreras y UGT con este tipo de planteamientos?
Bueno, es difícil de entender, es lo primero que hay que decir. En una versión lo más favorable posible a sindicatos y a esos dos sindicatos que acabas de mencionar, pues tendríamos que decir que se han dejado dominar por el pensamiento capitalista actual, o sea, que les ha dominado los planteamientos que hay y que se los han creído. Y entonces, como se los han creído, pues reaccionan de esta manera. En una interpretación menos favorable, que me temo que tenga algunas trazas de verdad, pues me parece que saben perfectamente que todas las medidas suponen una disminución de las pensiones públicas. Creen, dicen que eso es inevitable o aceptan que sea inevitable y después hablan de las pensiones privadas como si fuesen complementarias porque desgraciadamente es obligatorio decir, no queda más remedio que decir, que ellos están favoreciendo directamente de esto. Comisiones y UGT han establecido una empresa con el BBVA para gestionar las pensiones privadas. Entonces, bueno, es muy triste decirlo, pero hay un interés directo, además de la parte más favorable a ellos que he intentado decir en la primera parte.
De alguna manera, las pensiones solo deben de contar con la contribución de las partes, digamos, asalariada y contratante.
No, o sea, es por eso que todo este argumento está, o sea, todo este tema está plagado de argumentos que son premisas falsas, que parten de una base falsa. O sea, si tú aceptas las bases que ellos plantean, pues a lo mejor no te queda más remedio que decir, claro, al final llegas a que haya una crisis. Pero eso es como decir, si tú vas por una carretera y en esa carretera sale un león y el león te sigue y tú dices, pues me subiría a un árbol y te dicen, pero no hay árbol, que pues me refugiaré en una casa y te dicen, no hay casa. Bueno, pues al final lo que estás diciendo es que quieres que te coja el león, ¿no? Pues ahora pasa exactamente lo mismo. O sea, la discusión sobre pensiones se está llevando en unos términos tan estrechísimos, tan reducidos, que el error está en mantenerse en esos términos. Por ejemplo, lo que tú has señalado. ¿Por qué tienen que ser los asalariados los únicos que paguen las pensiones? Ahí no hay absolutamente y rotundamente, se puede decir que no hay rotundamente ninguna razón económica para que eso sea así. Eso es una opción política, una herencia histórica, lo que tú quieras, pero no es necesario ni obligatorio y eso se puede cambiar perfectamente. Por eso yo no digo que no hay que hacer una reforma de las pensiones. Hay que reformar las pensiones en una dirección completamente distinta de la que quieren reformar, de la que van a reformar. Ni eso es verdad, ni es verdad que no habrá suficientes trabajadores, porque lo que importa no es el número de trabajadores, sino el número de trabajadores, sino la riqueza que ofrecen, que producen esos trabajadores. O sea que hay un montón de que todas las premisas, todas las bases de las que parte este debate están manipuladas, por ser suaves, están manipuladas. Entonces, claro, si tú te mueves dentro de esa manipulación, pues a lo mejor llegas a los resultados de ellos, pero el error está en moverse dentro de esa manipulación. Y, por supuesto, como acabas de señalar tú, no hay ninguna razón para que los asalariados sean los únicos. Mira, en este país, de toda la riqueza que se produce en cada país, cada año, el 46% va a salarios y el 54% va a capital. Los dos luego pagan unos impuestos que cubren los gastos del Estado, pero pagan mucho más impuestos los trabajadores que el capital. Entonces el planteamiento es decir, ¿por qué solo el 46% tiene que pagar todas las pensiones? ¿Por qué toda la otra parte de la economía, que se beneficia más que en la mitad, no tiene nada que pagar? Entonces, podría perfectamente completarse si no hubiera dinero, suponiendo que fuera verdad que no iba a haber dinero, que hay dudas también, muchas dudas diría yo, pero suponiendo que fuera verdad, lo que se podría hacer era completar con impuestos lo que hiciera falta, como se completa en otros países, y en algunos incluso todas las pensiones se paga con cotizaciones, se paga con impuestos. Entonces, realmente no hay razón para que tengan que ser los asalariados los únicos que paguen a los viejos. A ver, ¿por qué todo el resto de gastos sociales no se pagan de esa forma?
Claro.
Por ejemplo, ¿cómo se paga el ejército? Con una parte de la riqueza que produce la sociedad. ¿Cómo se paga la Casa Real? Pues con otra parte de la riqueza que produce la sociedad. ¿Por qué los ancianos tienen que ser financiados justo con los salarios?
De alguna manera, el contexto cada vez, casi por día, se va complicando para peor para nosotras. Cuando digo nosotras, digo la población en general, ¿no?
Sí.
Estos días ya la guinda de las cajas de ahorros en junio tantearon, amagaron más aún en septiembre, y ahora ya van cerrando el tema y ya tienen claro y encima de la mesa y presionando bancos, ¿no? ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, yo interpreto en el sentido de que, a ver, los grandes intereses económicos se han dado cuenta que la crisis ha dejado completamente desmantelada a las clases populares, asustadas, debilitadas, preocupadas, y entonces lo que se han decidido es hacer todo lo que quieren hacer ahora porque ven que no hay una resistencia digna de ese nombre. Y entonces están haciéndolo todo. Porque, por ejemplo, ¿por qué las pensiones se tenía que resolver el tema ahora? Si fuera verdad que hay problema de pensiones, por lo menos no empezaría a materializarse hasta el año 2025, según dicen ellos. Bueno, pues entonces no es tan urgente empezar ahora. Es verdad que hay que empezar lo de las pensiones antes del momento, pero de aquí al 25 hay muchos años. Y lo mismo con las cajas de ahorros. O sea, sabemos que el capital financiero tiene entre sus objetivos concentrar la riqueza financiera. Y, perdón, han visto una estupenda oportunidad para concentrar esa riqueza financiera en un ámbito que se les escapaba. Porque a través del mercado los bancos ya se iban concentrando. Aquí, en la reforma de los bancos que se hizo en 1983, pasaron de 8 bancos importantes a 2. Bueno, pues ahora ya no queda mucho que concentrar en los bancos, o quedan bancos muy pequeños. Entonces quedaba todo el sistema de las cajas de ahorros, que absorbía aproximadamente la mitad de la población española, que no sabían cómo meterle mano, o no estaba claro que eso se podía permitir. Y ahora ven que se puede hacer a cuenta de los famosos mercados y todos los que apoyan a esos famosos mercados, que son muchos en el mundo político. Están aprovechando la oportunidad, o sea, para con las turbulencias y con todos los problemas que hay de la crisis, pues aprovechan para río revuelto, ganancia de pescadores, de algunos pescadores.
De alguna manera también todo esto lo van acompañando reducir 426 euros miserables, cheque bebé.
Has visto que de los 426 además han hecho una operación, yo diría casi mafiosa, porque de repente dijeron, vamos a eliminar los 426. Entonces la gente que solo tenía ese dinero para vivir se quedó asustadísima. Y entonces ahora, generosamente, entre comillas, le dicen, te daremos 350 si vas a hacer cursos de formación. Y los cursos de formación no tienen ningún interés, no van a emplearse, la gente no va a tener trabajo por eso. Es la única forma de evitar que pueda haber parados que a ratos o en tiempo completo puedan trabajar en la economía sumergida. O sea, se trata de eliminar las escasas posibilidades de sobrevivencia que tienen los parados.
De alguna manera, una que lleva muchos años en esto del desempleo, conoce perfectamente una máxima, ¿no? No puede haber persona contratada sin contratante. O sea, es imposible una economía que se sumerge sin alguien que...
Es que los empresarios son los que están en la base de la economía sumergida. Eso lo sabes tú también como yo. O sea, si no hubiera empresarios que contratasen, no habría gente que puede trabajar en la economía sumergida. Lo que pasa es que en este momento los empresarios, los grandes, se están aprovechando de una manera de la crisis y los pequeños se están aprovechando de otra. Y una de las maneras de aprovecharse, no solo los pequeños, pero sobre todo los más pequeños, pues es intentando reforzar el no pagar ni impuestos, ni cotizaciones a la Seguridad Social, ni nada que suponga ningún gasto adicional. O sea, el gasto social no se ve como una parte importante de la producción, se ve como un coste. Y lo están diciendo en voz alta por todas las esquinas, en la televisión, en la prensa, esos costes hay que reducirlos. Entonces, bueno, si se pudiera reducir el que los obreros comieran, pues también. Estás viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña. Los obreros de la Nissan han aceptado una rebaja de salario y un empeoramiento de las condiciones de trabajo a cambio de que la empresa no se vaya. Y hoy ya ha aparecido, esto era la Nissan, ahora ha aparecido la empresa de motos de la Yamaha, me parece que es
Yamaha.
Yamaha, ¿cómo es?
Yamaha.
Yamaha, 400 y pico obreros a la calle en una empresa que tiene beneficios, que yo creo que o se van o la maniobra es la misma de la Nissan. Aceptáis rebajas. Entonces, todo esto, o sea, es todo el paquete. O sea, ellos han visto la oportunidad de apretar y apretar y apretar. Y entonces están apretando. Y como además es verdad que al capitalismo cada vez las contradicciones son mayores, pues la forma es apretando.
De alguna manera, el otro día me cuesta ya a veces sorprenderme con lo que una ve, sobre todo de dolor humano, después de ver villas miserias por distintos países. Sí. Pero el otro día realmente me conmovió el ver la Gran Vía, Madrid, desde las Cibeles hasta la Plaza España, unas 150 personas tiradas en la calle, la temperatura alrededor de 2 grados, unas con cartel, otras simple y llanamente metidas en un saco, alguna minusválida con su carrito tirado y ella ahí como podía. Y en paralelo, en la acera de enfrente a la que yo iba, 60, 70 personas dentro de una logia que le llaman clases medias desprotegidas, con un montón de cámaras de televisión, de focos y flashes de prensa, y 4 petos que decían algo así, contra el paro, 3W, estamos hasta los cojones, literalmente decían, de Zapatero. Discurso xenófobo, supuestamente personas desempleadas, y todas ellas quejándose de migrantes y...
Bueno, este es el grandísimo problema adicional, además, que no solamente se están deteriorando las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población, sino que hay el otro problema grave de la expansión del racismo, de la lucha contra los inmigrantes queriéndoles echar la culpa de todo lo que pasa. Tú ya sabes que la gente simple tiene miedo, y cuando tiene miedo tiene que encontrar a alguien más débil que ellos para echarle la culpa. Entonces la culpa obviamente hay que echarles o a los políticos, que en estos ya tienen una parte de culpa, o a los más pobres que ellos. Y entonces ahora los inmigrantes y la gente que está en la calle sin trabajo y la que tiene... No hay más que ver que hay muchos trabajadores que incluso dicen, no, es que los parados son todos unos estafadores. Bueno, pues eso pasa. Lo que muestra que el capitalismo no solo es una explotación económica, sino que sabes que es una construcción de valores, una construcción de valores que es la que les vale al capitalismo, ¿no? Decir, bueno, es que ahora tenemos que hacer todos la competitividad. ¿No? ¿La competitividad para qué? ¿No? Si cada día estamos peor, cada día somos más ricos, porque este país, y eso tiene que saberlo la gente también, hoy produce más del doble de riqueza de la que se producía en el año 1971. En 40 años se ha más que duplicado, no duplicado así simplemente, más que duplicado la riqueza que se ha producido en el país. Entonces, la población no se ha más que duplicado, ha aumentado, pero mucho menos. Entonces, el tema es preguntar, y además ha aumentado también la riqueza producida por persona. Entonces, el tema es decir, ¿dónde está esa riqueza? ¿Dónde está el dinero? Y eso sabemos dónde está, eso está en el capital financiero y en el capital industrial también, que se están aprovechando de ello, aunque el capital financiero sea más intenso. Y esas cosas tendríamos que explicarlas.
De alguna manera, si algo destacáis las gentes del Seminario de Economía Crítica Taifa, ¿no?, en ya vuestros 20 años, ¿no?
De, sí, 20 años, sí. Somos ya jovencitos.
Jovencitas, sí. En vuestros 20 años notaréis, supongo, últimamente, en los últimos 3-4, una sobredemanda, ¿no?, de vuestros servicios de comunicación, de reflexión, de formación. ¿Cómo?
Un poco más, sí. No tanta como haría falta, ¿eh? O sea, nosotros, como somos muy poca gente, pues estamos un poco desbordados con todo esto. Pero la verdad es que tampoco hay tanta inquietud. O sea, quizá la gente tenga inquietudes, pero no sabe cómo o no quiere meterse en ese lío. Y la gente intenta vivir un poco como el avestruz, metiendo la cabeza debajo de la tierra. Hay, afortunadamente hay, grupos minoritarios. Yo diría que, bueno, nosotros donde más sentimos es en Cataluña, pero también en todo el resto del Estado español, que quieren saber y qué se puede hacer y cómo podemos hacer. Bueno, eso es más difícil de decir, ¿no? Pero de todas formas sí que es verdad que en Taifa estamos trabajando pues muy intensamente todo este periodo. Pero no nos engañemos, ¿eh? Es porque Taifa es pequeñito, porque realmente no hay tanta inquietud y tantas ganas de saber. Hay gente como un poco desesperada y un poco impotente, pero con ganas de saber hay gente, más que antes, pero no la suficiente, diría yo.
Seguramente la frase es muy manida. Hace mucho que ya era hora de salir a la calle, ¿no? ¿Percibís en
yo
Taifa...?
Yo no decir que hace mucho que era hora de salir a la calle, creo que hay que estar siempre en la calle. O sea, uno de los problemas con la situación ahora es que durante 40 años, desde la crisis de los 70, nos están derrotando a las clases populares y a los trabajadores, ¿no? Derrota tras derrota, derrota tras derrota, derrota tras derrota. Y ahora los que preguntan, ¿qué podemos hacer? Quisiéramos hacer algo que inmediatamente nos permitiera ganar. Y claro, eso es imposible. Estamos derrotados. Lo que tenemos es que empezar de donde estamos, que es un poquito más que hace unos años, como tú me decías, empezar de donde estamos y volver a recuperar y recuperar el espíritu crítico, las acciones cotidianas. Hacer una huelga a mí me parece muy bien, hay que hacer una huelga. Pero el gobierno y los empresarios tienen descontado el coste de esa huelga, ¿eh? Se quedan tan tranquilos. Lo que habría que hacer es estar permanentemente, pues, insistiendo en protestar por todo lo que haya, no tolerando lo que se puede no tolerar, y en un estadio de conflicto permanente, diría yo, porque es lo que hay. Ahora, salir ahora de repente y querer que inmediatamente es que no conseguimos nada, pues claro, ¿cómo vas a conseguir? Eso es como una persona que pasa toda su vida emborrachándose y que un día decide ser abstemio y al día siguiente ya quiere estar bien, ¿no? Y estamos, desgraciadamente, un poco en esa situación. Llevamos 40 años que nos hemos dejado dominar. Por las razones que sean, ahora no podemos entrar en eso, pero llevamos 40 años de derrotas.
De alguna manera, una buena medicina es el apoyo mutuo, la cooperación, ¿no?
Sí, yo creo que es importantísimo el trabajar conjuntamente, que cada uno trabaje donde está y en su área y con sus intereses, pero trabajar en red, trabajar unos juntos con otros y luchar juntos. Y hay una cosa que yo, si me dejas, te añado, quizá para acabar, en el sentido de decir, lo que tendríamos que acordarnos es que somos depositarios de una serie de derechos sociales ganados por la lucha, por el sufrimiento, por el trabajo de generaciones y generaciones. Porque nadie nos ha regalado nada, ¿eh? Nadie le ha regalado nada a las clases populares. Ni la salud, ni las pensiones, ni la educación. Todo ha tenido que ser conseguido paso a paso, a través de lucha tras lucha. Y eso se nos ha olvidado. Y ahora tenemos la tremenda responsabilidad histórica de que estamos dejando abandonar esto. En 20 años estamos dejando que todo esto se pierda. Y entonces, bueno, tenemos que saber lo que estamos haciendo no solo para nosotros mismos, sino cómo estamos fallando completamente a todas las generaciones que tanto han sufrido para lograr esto y transmitiendo a nuestros hijos un desastre de sociedad añadido y corregido.
Con eso nos quedamos, miren.
Vale, Manolo.
Oye, Petons, muy gracias. Sentidos, gracias por el esfuerzo
igualmente
que has hecho.
Aquí les daremos las gracias a las que están esperando a que yo acabe para hablar conmigo.
Muy bien, hasta la próxima.
La Milagros y Pilar, la mujer de Tony, imagínate que tres.
Hasta bueno, la próxima, un abrazo.
Un abrazo, Manolo, y perdona a todos los vaivenes, ¿eh?
Nada.
Un abrazo.
Nos vemos.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar.
culpa cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Continuamos en Nosotras las Personas y vamos a hablar hoy con José, que está aquí cerquita, de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. José, ¿qué tal van las cosas por aquí?
¿Qué tal, Laura? Pues bien, vamos tirando. Últimamente con bastante movimiento por aquí.
Han hecho campañas contra los recortes sociales, reparto de información, concentración. Cuéntame.
Pues sí, la verdad que últimamente no lo han puesto fácil, porque ha sido nada más que tener que contestar a las medidas y a los movimientos que ha hecho el gobierno estatal y el gobierno aquí también de Canarias, con los apoyos en Madrid, sobre todo con el tema de los recortes sociales, ¿no? De la medida de recortes, encabezada sobre todo, que ha sido la más mediática, por el tema de las pensiones de los 67, ¿no? Con eso, pues, el día 27 salíamos a la calle, sobre todo con labores de información, repartiendo información con exactamente qué medidas habían aprobado y cómo nos iban a repercutir, y además uniéndonos también a la campaña que hacía también Baladre, entre otros grupos, a nivel estatal, y en el que se salía a la calle en unos lados con huelga oficial y en el otro con campaña a pie de calle, como decía, sobre todo con el tema de información y de acciones directas.
Según tiene, que lo tengo aquí en mis manos, concentración contra los recortes sociales, eliminación de las ayudas, eliminación del cheque bebé, privatización de servicios públicos, aumento de la jubilación a los 67 años, congelación de salarios y pensiones, reducción en sanidad y dependencia. Sus medidas son tu ruina. Supongo que este tipo de acciones pues tienen una buena acogida, sobre todo en Canarias. Digo sobre todo en Canarias por ser el uno de los territorios del Estado donde más se está sufriendo esta crisis.
Hombre, no tienen toda la acogida que quisiéramos de los movimientos sociales, porque es verdad que en todos lados está pasando igual, que realmente no se acaba de salir a la calle. Yo creo que se ha perdido también la conciencia de la lucha como medida de mejora. El capitalismo y el sistema nos han metido bien en vena el tema de que calladitos estamos mejor, a ver si escapamos, y seguimos todavía en ese tema de, en ese momento de adormecimiento, digamos, ¿no? Y con la poca práctica de la lucha para conseguir mejoras laborales, sociales, de devolver un poco a la lucha en la calle, sobre todo, y a dejarnos ver como una medida de mejora, ¿no? Dentro de esa línea, pues la verdad que bueno, bastante aceptación, concentraciones pequeñas, pero con un número más o menos de 50 personas, la última concentración en la Rotava, que era una concentración que hay que recordar también que estaba coorganizada y co-convocada con Alternativa Antimilitarista MOC, y que se suma a una línea de diferentes proyectos y de lucha y de actividades que llevamos de la mano entre los dos colectivos, más sonado el último con el tema de antimilitarista, pero también el tema de recortes sociales como este, ¿no? Y muy ligada entre las dos luchas, ¿no? Con un poco dentro de la lógica de presupuestos militares para presupuestos sociales, y de ahí a mucho más, como decías tú antes, ¿no?
Háblanos un poco más de esa campaña antimilitarista que también están llevando a cabo junto con MOC.
Pues de entrada nos sentábamos en las últimas semanas para llevar una agenda a la calle que va a llevar hasta mayo, por lo menos tenemos fechada hasta mayo. La última, 7 de mayo, creo que saldremos a la calle con, como te decía, presupuestos militares para presupuestos sociales, renta básica de las iguales ya, unida con la campaña y con el estudio de renta básica que estamos llevando a cabo junto con otros colectivos en la Rotava, ¿no? Que verá la luz, esperamos, para finales de abril ya con la publicación y todo, y que pensamos presentar el 28, 29 y 30 de abril, un poco vinculado con el 1 de mayo en la Rotava, y que el 7 de mayo pues lo llevaremos también un poco a comparar al gran nivel que hay entre la economía, los presupuestos que el gobierno destina a presupuestos militares, y con eso de que no quiere vender, de que no existe dinero en las arcas para el tema social, ¿no? Con el recorte de las ayudas, con el tema de la congelación de las PCI, de la prestación canaria de inserción, y con el tema de recorte en todo tipo de ayudas sociales en Canarias y supongo que en el resto del Estado.
En estos momentos de tantos recortes sociales, como bien estás diciendo, ¿cómo va la oficina de información que tienen en el espacio sociocultural La Casa? Cuéntanos, ¿viene gente? ¿Cada vez son más conocidos? ¿Cómo va la cosa por ahí?
Se mantiene el número de gente que viene gente sobre todo rebotada de las trabajadoras sociales del ayuntamiento y de otros ayuntamientos también, porque no solo funcionamos con gente de la Rotava. Y digamos que, bueno, como casi todos los puntos de información relacionados con Baladre, mezclamos mucho el tema de reivindicación con el de información a la gente, ¿no? Últimamente, como en la línea de lo que veníamos hablando, estamos trabajando sobre todo mucho en reivindicación, de devolver la lucha a la calle, la importancia de que pocas somos muchas e incidimos mucho, y dentro de esa línea estamos saliendo todos los meses, por lo menos una vez a la calle. Y en los últimos acuerdos ha salido, junto con otras campañas, con otros colectivos, la coordinación con el tema de los lunes al sol, y hemos llegado al acuerdo de sacar el punto de información a la calle los últimos lunes de mes, los terceros lunes de mes, perdón, y de mover un poco también el punto de información por los barrios de la Rotava para que no solo se quede en un punto de información estático dentro de la casa, sino dejarnos ver un poco con esas labores de información, reivindicación, en los diferentes barrios de la Rotava y en el centro también, ¿no? Y en eso estamos ahora mismo, un poco más, como te digo, labores de difusión, de reivindicación, porque creemos que es lo que toca con el tema de los recortes sociales y de las medidas que el gobierno ha sacado a la calle, y manteniendo pues el punto de información estático todos los lunes de 4 a 6 de la tarde en la casa de la Rotava.
Como bien dices, labores de difusión, acciones y también estudios, porque en la Rotava se está llevando a cabo un estudio de la renta básica. Cuéntanos, José, ¿cómo va el estudio?
Bueno, pues el estudio está en sus momentos finales, ¿no? Ya hemos acabado con el tema con la parte del trabajo en grupo en barrio, donde se han hecho asambleas por diferentes barrios de la Rotava, llevando a la gente la propuesta y además la gente devolviéndonos qué opinaba sobre ella y cómo vería su aplicación en la Rotava. Por otro lado, también se hizo ya el trabajo de entrevistas en profundidad a diferentes personas y militantes del movimiento social en Tenerife, a nivel insular. Y ahora estamos en el momento acabando ya las encuestas a pie de calle, la Rotava, que va a estar en torno a las 100 encuestas. y hemos acabado también, o ha acabado los compañeros, el compañero José Iglesias, desde Barcelona, ha acabado un poco con el estudio de economía, ¿no? Pendiente ya de unos últimos flecos. La última parte acabaría ya con la publicación del estudio en un libro donde se pueda trabajar, devolver el trabajo a la gente con la que hemos venido haciendo ese trabajo de campo, y un material también que pueda estar al alcance de todas las personas que quieran acercarse al estudio, ¿no? Y por último, la parte más importante para nosotras, que es la presentación en espacio de reivindicación en la calle y la presentación en diferentes luchas que llevamos a cabo en el municipio, ¿no? Por último, creemos que el estudio va a estar ya en la calle acabado a finales de abril, coincidiendo un poco con el primero de mayo, que es una época histórica para el colectivo, para los diferentes colectivos de la ROTAP, con lo que venía a ser las jornadas de mayo en lucha, y que queremos retomar un poco ese espacio histórico que ha sido para nosotras para devolver pues esta nueva herramienta contra el capitalismo, en esa época también previa a las elecciones, un poco haciendo daño en la campaña electoral y posicionando esta propuesta en la agenda, digamos, más partidista, más propagandística de las elecciones, ¿no?
Pues, José, por último, comentar una cosa, y es que Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza surge en la Orotava, en Tenerife, pero está creciendo.
Sí, hay compañeras y compañeros ya que mantienen la misma lucha con el mismo nombre en Las Palmas de Gran Canaria, más concretamente en gente que se posiciona alrededor del Café de Espacio en Las Palmas, con el Aula de Economía Crítica, con la Escuela de Trabajadores Sociales, con diferentes colectivos que vienen trabajando allá desde hace muchos años, pero que vienen a relacionarse ahora y que entablamos relación desde una misma sigla y con un mismo propósito de lucha en Las Palmas, ¿no? De todas formas, se unen a los puntos de información y a los diferentes colectivos que venimos informando de nuestro trabajo en nosotras las personas, con lo cual los y las oyentes de este programa van a tener noticias suyas en breve, pero donde ya han empezado a hacer una lucha de calle muy potente y con la que, te digo, vamos a tener noticias pronto, porque además están consiguiendo trabajar y tener mucha repercusión en la agenda social en Gran Canaria también, ¿no? Con lo cual, contentísimos de ir abriéndonos a otras islas, ¿no?
Pues José, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas.
Pues gracias a nosotras las personas por tener siempre un espacio para nosotras, y saludar también a las diferentes iniciativas que a lo largo del Estado vienen luchando, me reitero en esa lógica de que pocas somos muchas y de retomar la calle como única herramienta de lucha posible para frenar a estas medidas de estos gobiernos tan poco de izquierda, aunque lo lleven en las siglas de sus partidos políticos, ¿no?
Pues muy bien, José. Hasta la próxima.
¡Ya! ¡Vete ya! ¡Arranca, corchón!
¡Tienes un mototumbo!
¡Sin plan!
¡Vete ya, vete rada!
¡Ay, mi cabeza!
Asina es el sinónimo del método que empleo cuando se trata el fraseo de una manera ejemplar. Todo comienza a brotar, alóngate para acá, una mezcla de estilos que te va a machucar. Tan soberolos a tu tormo en forma de free. Vinos de verdino para dar otro pepino, para el paladar más fino. Tengo música con vino lúcida, cabeza cuando la afino con el beat. Pilla que el kick de la cuestión es como copy con. Te dejo petado como las pizzas del que sabrosón. Cállate o arrállate, si no sabes prepárate. Te quedas enyugado con mis versos autodarte. Tiempo pa' mejorar, se te va la vaifa. Cultura no está rima como en los reinos de Taifa. Pelillo, nos vamos de Belingo pa' la playa. Mis pembas son bizcochos pa' mujeres. No te vayas a acercar demasiado y te lleves un boquinazo por si acaso. Deja ya la chayara, cierra la chacara, machacara. Mi rabia chacara, la falta de nivel. Y es que, cuando pruebes en yesque, te mita pa'l canario y que el codo aquí la pesque. Fiel al bombo caja y bajo, guanajo. Yo no encajo en tu poncho, pero cojo la carroza de tu flow y la desconcho. Come piche, piche, quédate con el trapiche. Ya está claro lo que manda, que le tenga la pachanga. Prueba nuestra chivichanga. Bofetón, cachachán, drago con emblemas de fustiagan en el micro con afán.
Dile al guiri que no es muyallo, ella de crema chayo, que se te queda el pecho. Y dile al godo que no es muyallo, armo grote pa'l cogote, confío mejor que el gazpacho. Dile al guiri que no es muyallo, ella de crema chayo, que se te queda el pecho. Y dile al godo que no es muyallo, armo grote pa'l cogote, confío mejor que el gazpacho.
Arrayese un millo si usted en ritmos agitados
como puya,
siente el flow autóctono arraigado.
Ya te pucha.
Mira esos chinijos, son guanajos pa' estos chichas que te pichan sus décimas y te dejan tocambar.
Arranchao,
mándese a mudar, polla boba, le damos una soba por revirao,
chacho.
Con flejes de estilos tochos, esos están de bichos, quieren ver cómo mejor.
mocho y nada. De niño a freír chuchanga, chan chan chan. Saboreas mi pachanga, hoy te dan. Será goma por tornillo, y si no le echas pichón, simplón, échale millo. Me río con esos totufos botarate, velillos al mí con estilos autodate. Hey yo, afiánzate, llueve en cate. El cráter bota el embate pa' esos toletes.
Vete y díseselo.
Que se destraben, que cojan números, que la chacina sabe. Se lomen si las vas quieren, su culo mojen, que yasquen y si se enyuguen, más luego arrójense. Hoy mi biznazo es rapear con fundamento. Sí. Sin perras, pero el gozo me lo llevo yo pa' dentro. Y ya está bien de rapear al trancazo. Si el micro tuviera mano, les daría guantazo. Mira, ya abre el ojo puntal, para mala vista sellando. Al que se empanzula, acaban elegando. Cuántos enchochaos y batallas palicosos. Si te falta un agua, te dejamos enchumbado.
Dile al Miri, que no es muy ayo. Ella te crema, yayo. Que se te quema el pecho. Y dile al Godo, que no es muy ayo. Armo grote pa'l cogote, cogió mejor que el gazpacho. Dile al Miri, que no es muy ayo. Ella te crema, yayo. Que se te quema el pecho. Y dile al Godo, que no es muy ayo. Armo grote pa'l cogote, cogió mejor que el gazpacho.
Yayo, yayo. Agüita, yayo.
Bobo, yo, que yo no soy bobo.
Espacio de información social.
Muy buenas compañeras, bienvenidas una semana más a Zambra Distribuidora, donde en esta ocasión os traemos el libro titulado El lado oscuro de Google, cuya editorial es Virus. Entre las bondades que Google difunde de sí misma, no están las 133 webs censuradas en Europa, el sometimiento a las presiones censoras del gobierno chino o la cancelación de la publicidad del grupo ecologista Oceana36 para evitar problemas con uno de sus inversores, la Royal Caribbean Cruise Lines. Solo tres ejemplos de cómo Google Corporation viola los principios de neutralidad y libertad de acceso y expresión en la red para salvaguardar sus propios intereses. La imagen sobreluminosa de su página principal oculta un reverso más prosaico y turbio en el que se adentra el lado oscuro de Google. Don't be evil, no seas malo, el lema de cabecera de la multinacional que quiso ser un gigante bueno, entra en abierta contradicción con la agresividad de su política empresarial. El fichaje multimillonario del directivo de Microsoft, Kai-Fu Lee, depositario de importantes secretos industriales, o la oferta de 50 millones de dólares a AOL a cambio de romper su contrato con Yahoo, muestran hasta qué punto Google ha asimilado las reglas del juego de las grandes corporaciones. Como habéis visto, por el argumento, por un poco lo que he contado, es un libro que aborda el fenómeno Google, pero desde una óptica que no suelen mostrar en los medios de comunicación. Repito el título del libro, El lado oscuro de Google, la editorial es Virus, el número de páginas del libro son 205 y su precio de venta al público es de 17 euros. Así que, como siempre, animaros a que le echéis un vistazo, daros las gracias por estar ahí y esperaros hasta la semana que viene. Un beso.
Hola de nuevo, después de tantos días en los que no he dejado de buscar a pesar de los lamentables acontecimientos que hemos tenido que vivir. No he dejado de buscar porque, bueno, me gusta que junto a mí pues disfrutéis de las vidas de estas mujeres que la historia se ha encargado de invisibilizar. Me gusta que rescatemos, yo buscando y vosotros escuchando, su memoria, sus palabras y sus vidas. Y de nuevo, me he dejado sorprender por una de ellas. Es cierto que siempre lo hacen y que siempre digo lo mismo, y es que me parece que pasan tanto tiempo en el olvido que cuando trato de visibilizarla brilla de manera tan especial que siempre me dejan absorta. Bueno, pues hoy tenemos a Magda Donato, es el seudónimo de Carmen Evan Elken. Seguro que el apellido os suena. Pues sí, en efecto, es la hermana de Margarita Elken, y fue precisamente buscando datos para contaros algo más que no supieseis sobre Margarita Elken, esta reconocidísima parlamentaria y pionera feminista española. Me encontré con su hermana, con Magda Donato, y por supuesto pues no me pude resistir a la idea de conocerla mejor y dejar a Margarita para otro momento. En cualquier caso, como hermanas, tengo que decir que ambas son hijas de un comerciante judío adinerado. Este hecho de ser hija de un comerciante, ser hijas de un comerciante judío, lo deja patente Magda Carmen en algunos escritos por haber sentido el antisemitismo. Pero esto también les hizo recibir a ambas hermanas una esmeradísima educación. Si bien Margarita se centró en el política, en la política, en el activismo más político, Carmen centra su vida en un primer momento en el periodismo. Desde muy jovencita escribe para El Imparcial y posteriormente para otros periódicos madrileños como Estampa, El Liberal o La Tribuna. Ella va a colaborar en unas secciones fijas que trataban de asuntos cercanos al desarrollo de la sociedad burguesa y de la moda, asuntos algo banales. Se trataba de acercar al público lector distintas informaciones sobre los cambios que acontecían en el momento, entre ellos los relativos a los avances de las mujeres en el terreno social. Solía firmar estos escritos con el seudónimo de Magda Donato. Lo hizo, según dicen los estudiosos de su obra y de su vida, como afirmación de una identidad propia, pues desde muy niña, dentro de su propia familia, ella se veía eclipsada por su hermana mayor Margarita. Su obra periodística, posteriormente, conforme ella va creciendo, se apoya en lo que llamó reportajes vividos, aquellos en los que la periodista pasaba algún tiempo de incógnito en aquellos medios de los que luego iba a escribir. Por ejemplo, el reportaje Un mes entre las locas lo hizo tras mezclarse con las internas. Lo mismo hizo en Cómo se vive en un albergue de mendigas, Cómo se vive en el puente de Vallecas, La vida en la cárcel de mujeres, porque consideraba que antes de escribir sobre estas experiencias, experiencias de humanas problemáticas, había que entrar en contacto con ellas y vivirlas para describirlas con mayor certeza. Así hizo también con Los cómicos de la lengua, En la maternidad, Una mujer en busca de trabajo, otros tantos títulos que se dedican a temas relacionados con la dimensión social de la vida de las mujeres en los años 20 y 30. A mí me parece que con ello da muestras de un compromiso con la República, pero también con el feminismo, poniendo al servicio de ello su sensibilidad y su vocación literaria. No paró su actividad Carmen en el periodismo. Enseguida entró a formar parte de la editorial Calleja. Y en ella colaboró en escritos para el teatro infantil y colaboró también en montajes escénicos. Tal vez fue esto lo que la llevó a iniciar su carrera como actriz teatral, en el proyecto del teatro de la Escuela Nueva, con el director de escena Cipriano Rivas Cherif, un auténtico propulsor del teatro madrileño de los años 20. En 1928 ingresa en el grupo Caracol, un interesantísimo colectivo teatral renovador que representa sus obras en la Sala Rex, también bajo la dirección de Rivas Cherif, y cuya colaboración terminó cristalizando en la adaptación de diferentes textos teatrales hasta 1935. De forma paralela a la actividad como actriz, Magda Donato llevó a cabo en la década de los 30 numerosas puestas en escena para el teatro infantil, de acuerdo con el nuevo modelo de socialización para la infancia que diseña la burguesía y que tendrá su eclosión justo en ese periodo que abarca la Segunda República, del 31 al 36. Una muestra de ello son las obras Pipo y Pipa y El lobo trágalo todo y Pinocho en el país de los cuentos. Son obras concebidas como una revisión de los cuentos tradicionales con la intención de establecer una nueva visión de la infancia dentro de una lógica social producto del discurso que surge de la institución libre de enseñanza y también del krausismo como ideología reformadora social. Como otras tantas gentes de este país, en aquellos momentos que empiezan a ser tan duros a partir de 1939, Marga Donato debe exiliarse, lo hace junto a su compañero, y recorre distintos países como Francia o Marruecos, estableciéndose en París y Casablanca, hasta que en 1941 terminan por instalarse en México. Allí Donato continúa con su carrera de actriz, aunque también de escritora. Pero la carrera de actriz es la que la lleva a la gloria, pues participa en numerosas series de televisión y en diferentes películas de éxito, llegando incluso a obtener el reconocimiento de la crítica y del público. Triunfa rotundamente en 1960 con la representación del personaje de la vieja en la obra Las sillas de Ionesco, obteniendo el premio a la mejor actriz concedido por la Agrupación de Críticos de Teatro. A su muerte, en 1966, allí en México, se crea el premio Magda Donato, que va a reconocer y premiar a la mejor obra escrita del año. Esta ejemplar mujer, una mujer moderna de la Edad de Plata, ha sido objeto en los últimos años de un reconocimiento obligado por parte de la crítica especializada, particularmente en el campo del teatro infantil, según podemos leer en tantas cuantas biografías se publican de ella. Bueno, pues aquí os dejo con Magda Donato, con Carmen Eva Nelken en vuestras cabezas para que, como siempre os propongo, investiguéis y la conozcáis más profundamente, que de visibilizar se trata y para eso estamos. Hasta la próxima semana.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Un programa con el que abrimos la nueva temporada en este 2011. Por supuesto, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Manolo Sáez, a Miren Echezarreta, a José de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza y a los compañeros y las compañeras de Zambra. Y también a nuestro Jesús Giraldes. Bueno, pues sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene, que estaremos aquí. Besitos y ajul.